Está con nosotros nuestro invitado, que ya es de la casa, es nuestro analista, pero estrella de este momento, el diputado y analista político Pepe Aut. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola. ¿Qué bien, tal? Bienvenido, bien. Pues. ¿Cómo es la cosa?
Me vine en auto, ¿no?
En auto. Ah. Oye, mucha gente
y
en auto.
No había taco, y uno no.
No, si circulas lejos de los locales, sí, no hay ningún taco, al revés.
Sí, rapidito. Claro.
Puede tener consecuencias esto, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Porque ha sido el tema del día, el tema del transporte.
Recuerdo que lo había sido en alguna elección anterior. No he logrado recordar con precisión, porque la memoria es corta.
Sí.
Y siempre ha habido líos con esto. Recordemos que ha habido avances significativos. El metro es gratuito. Mm. ¿Ah? Aquí pasó piola el Tribunal Constitucional, entre paréntesis, porque buena parte de este problema que apareció en la mañana habría sido muy, muy secundario si hubiera podido aplicar la ley que permite al CERVEL reordenar, georreferenciando, para que cada persona vote en el local más cercano de su casa.
Es que eso era lo
obvio.
Tú
golpeas una puerta, yo cuando era candidato, y entregaba una tarjeta con dónde votaba la gente. Fíjate que las cuatro personas del hogar votaban en locales distintos.
Mira.
Y a veces había un local a dos cuadras y tenían que caminar 20 cuadras. Suele ocurrir. Y resulta que aprobamos una ley,
sí,
pero la demoró 3 semanas el Tribunal Constitucional y por lo tanto no pudo aplicarse en esta elección. Para mí el tema del transporte, obviamente en el margen, uh-huh, puede incidir, pero yo estoy seguro que va a haber más participantes que en la primera vuelta.
¿Y le afecta, uh-huh, a los dos candidatos por igual? Porque los dos candidatos le pidieron al gobierno que solucionara el tema, los dos se manifestaron respecto al tema, pero desde la candidatura de Boric hubo insinuaciones incluso de boicot. Presuponiendo que él podía...
Más que insinuaciones, acusaciones
directas de boicot, asumiendo que la falta de transporte le afectaba más a ellos que a la que a la candidatura de Kast.
Sí, yo las teorías conspirativistas, la verdad es que no me las compro. ¿Ah? Es como la gente de Kast que hablaba de los funcionarios del CERVEL,
claro,
que supuestamente eran todos de izquierda, o mi amigo Chichirani, con quien comparto un programa, que dice que todos los periodistas son de izquierda y tienen una especie de conspiración contra Kast, en fin. La verdad es que no me las compro para nada. Por supuesto, hubo un error de gestión, un mal cálculo, que espero se haya resuelto. Se resolvió, como decía Paola Tapia, ex ministra, se resolvió con mayor lentitud de lo que uno pudiera esperar, pero es muy difícil organizar las cosas de manera de perjudicar a uno
o
beneficiar a otro, claro, sobre todo cuando tienes una elección que si es amplia es 55-45. ¿Ah?
Claro.
Entonces, claro, en todas partes hay electores de unos y otros. ¿Ah? Hubo una campaña de eso, esto le dio cierta épica, ¿ah? Porque,
claro,
yo vi en las redes gente que salió con sus vehículos,
sí,
a recoger a las personas en los paraderos.
A tu canal de, ¿ah?, televisión.
Claro.
Precio auto, sí.
Claro. Pero cuando tú vas a un paradero,
claro,
tú no le, digamos, llevas a la gente que va a votar.
Claro.
Puedes llevar a el más borichista, puede llevar a un elector de Kast.
No lo sé.
Inadvertidamente.
No, porque sería como fui a preguntarle, ¿pero tú por quién vota? Entonces no.
Claro. Eso ya sería carreo.
Claro.
Claro, eso pasaba, recuerdo, sí, en las primarias del 99, entre Lagos y Zaldívar, uh-huh, que la Democracia Cristiana puso un aparato de disposición vehicular y de micros y buses, y yo estaba en la campaña de Lagos, y fue, tembló la campaña.
Claro.
Pero tú llevas a los electores.
Sepa.
Y mientras más participaban, más se iba a parecer a la correlación de fuerzas que había en las encuestas, que era 3 veces más favorable para Lagos,
claro,
que para Zaldívar.
Claro, porque cada 3 electores que llevaba, o 4 electores que llevaban antes de Lagos.
Exactamente.
Oye, inadvertidamente.
Nadie sabe para quién, claro, trabaja.
¿Qué te hace pensar, o por qué crees tú que va a votar más gente, o bastante más gente, incluso dijiste, en la segunda vuelta que en la primera vuelta?
No es que crea que bastante más.
Ya, ¿eh?, un poco más.
Pero va a estar entre el voto de primera vuelta y el voto del plebiscito. En primera vuelta, ya, hubo 7.070.000 más o menos válidos, 7.150.000 contando nulos y blancos, y en el plebiscito hubo 7.580.000 contando nulos, sí, y blancos. Fueron pocos por lo demás. Uh-huh. ¿Ah? En una elección como esta puede haber un poquito más de nulos y blancos. Yo estimo que va a estar en 7.300.000, es decir, entre ambas elecciones.
¿Por qué?
Primero porque la pandemia está
Sí, está la baja.
En el mejor momento. Sí. ¿Ah? O en el peor momento para el virus, digamos, claro, y en el mejor momento para
se
la gente.
Se puso buena persona.
Exactamente. ¿Ah? Aparecieron nuevas cepas, pero menos agresivas, efectivamente. ¿Ah? Algo de razón había. Y luego, la elección es más simple. Cuando tú, esto es de manual, ¿ah? Cuando tú tienes una elección entre 70 candidatos, ¿ah? O tienes una elección entre 7 candidatos, y tienes una elección entre 2 candidatos, puedes ir a la segura que la elección entre 2 candidatos va a haber más gente participando que en la de 7 o en la de 70. Primero porque en la primera vuelta yo vi muchísima gente que fue, vio la cola y se devolvió. Esa persona que vuelve a hacer la comida o qué sé yo qué, no vuelve después de la tarde, sino en una porción muy baja.
Claro.
O sea, hay muchos electores, sobre todo habiendo una segunda vuelta por delante.
Claro.
¿Ah? Luego hubo muchos electores que no quisieron elegir entre Boric y Proboste, Meo, o entre Sichel y Kast, y dijeron, bueno, voy a por el que gane de mi sector. Claro. ¿Ah? Entonces es muy previsible. Si tú miras, por ejemplo, si tú miras todas las votaciones en el exterior, que ya están.
Sí, pues están.
¿Ah? Entonces supone que uno no puede decir los resultados, pero ya están.
Ya están, sí.
Es ridícula ley, entre paréntesis, no, como la de las encuestas.
Como la de las encuestas.
Entonces, ¿qué es lo que muestra? Que en todos los lugares hubo un pequeño sobresalto de participación, entre 10 y 20%. Luego, que Kast creció muchísimo menos que Boric en la segunda vuelta. De manera muy significativa, cuando yo miro, porque esto tiene sentido no cuando miras la cifra, sino cuando la miras y la comparas con la de la primera vuelta. Y la suma de primera vuelta entre Kast y Sichel es mayor que los votos que saca Kast en segunda vuelta.
Claro.
En cambio, la suma de Boric, Proboste, Marco Enríquez y Parisi es menor de los votos que saca Boric en segunda vuelta. Lo que significa que Boric ganó. Ahora, Boric. Eso no significa que ocurra lo mismo aquí. Porque la imagen que tiene, la imagen que tiene Kast en Francia, Alemania, incluso para gente de derecha, es muchísimo más ultra y no votable, no digerible, que la que se tiene acá.
Es cosa de ver cómo se expresa la prensa extranjera respecto a Kast y a Boric.
Y toda la prensa extranjera.
Desde
el Fígaro de derecha hasta Liberación de izquierda.
Es difícil saber si han ido a votar más jóvenes, más personas mayores, todavía no tenemos eso, pero de la observación, a mí una cosa me llamó la atención, estuve en un local durante parte de la mañana y después fui a votar a otro local, mucha gente joven de vocal de mesa, pero por lo menos en la mañana la mayoría de los votantes eran de los 40 para arriba, jóvenes, igual se veían, obviamente es bastante diverso, pero tendía a verse
la mañana tiende a ser más adulta, la noche previa es más joven, tal cual. Mira, yo no creo que haya cambio relevante en la composición. Quizás un pequeño sobresalto en la participación de adultos mayores.
¿No viste, a propósito de épicas, una épica juvenil por y votar por uno de los candidatos, por Boric específicamente?
Sí. Yo creo que la presencia de Kast en la papeleta fue suficiente para la participación de un segmento muy muy extendido. Yo vi mucha gente y conocí mucha gente en estos días que no había votado nunca y que más que por Boric contra
votan
Kast. Ahora lo mismo pasa al otro lado, naturalmente, más que por Kast por la presencia de Boric, que moviliza a un elector de derecha bien
bien definido, y
eso de alguna manera le permitió a ambos candidatos moverse con más soltura, porque tenían de alguna manera su espalda garantizada por la presencia del adversario.
Claro.
Distinto habría sido una pelea Sichel-Boric.
Claro.
¿Y te atreves a jugártela?
Pero jugársela antes de que yo ya me la jugué, ya dije.
De hecho, hablamos ayer.
Lo dicho,
hablamos ayer y.
No, para mí esta elección.
Dijo que ganaba Kast.
Esta elección no. Para mí esta elección no va a ser estrecha.
No va a ser estrecha.
No va a ser estrecha.
Ya.
¿Ah? La verdad es que es la ilusión de algunos, porque, claro. Porque mira, yo converso mucho con todo el mundo y te puedo decir que nadie esta vez me apostó al triunfo de Kast. Y la única apuesta que conseguí hacer, la hice en público, por lo tanto no podían negarse, fue con 150.000 votos de ventaja. Es decir, yo pierdo aun cuando gane Boric por menos de 150.000 votos de ventaja. Si no, no me aceptaban la apuesta. Lo que te quiero decir es que evidentemente sí, es una elección con un favoritismo muy definido. La pregunta es, ¿por cuánto? Yo estimo que nunca por menos de 4 puntos. Es decir, nunca por menos de 250.000-300.000 votos.
¿Y qué marca ese favoritismo?
Básicamente, el diferencial gigantesco que mantuvo hasta el final en el voto femenino, que por lo demás es mayor que el masculino. Sí. Normalmente es 53-47, es decir, en los votantes efectivos el 53% son mujeres y el 47% son hombres.
Y que históricamente antes era más de derecha ese voto.
Mira, siempre fue al revés. Sí. ¿Ah? Allende ganó, cuando perdió la elección el 58, ganó en hombres y perdió lejos en mujeres. El 70, cuando ganó la elección Allende, perdió en mujeres, pero ganó por más en hombres, y por eso ganó estrechamente. Lagos ganaba en hombres a Lavín y perdía en mujeres de manera bien nítida. Pero eso, la tendencia fue disminuyendo y se pulverizó con Bachelet.
Con Bachelet, claro.
Y se ha pulverizado básicamente por el recambio de electoras, por un lado. Entonces el tema no es el género, sino que es la edad. Y segundo, en todos los países donde la mujer se iguala de alguna manera, ingresa al mercado del trabajo, deja de ver el mundo desde su cocina y desde su casa, entonces básicamente desde el temor y de la inflación. Los dos temas que lo hacían, que son temas respecto de los cuales la derecha normalmente tiene respuestas más efectivas, en cambio se empieza a igualar. ¿Qué diferencia hace entre una ingeniera comercial que trabaja en una empresa y un ingeniero comercial que trabaja en una empresa? O un obrero que trabaja en una empresa y una obrera que trabaja en una empresa.
Claro.
Entonces esa
es como la cosmovisión del mundo cambia.
Esa diferencia que había, muy nítida, que hacía a las mujeres más conservadoras y los hombres más progresistas, desapareció. Yo creo que incluso está levemente, de manera consistente, más progresista la mujer que el hombre. Si tú lo mides en distintas cuestiones, en los grandes debates, por ejemplo, respecto al matrimonio igualitario, para qué decir el aborto, en fin, claramente, y eso hace, eso explica bastante el poco apoyo, la resistencia que ha tenido Kast, además de sus propias equivocaciones,
claro,
¿no?
Sí, claro. Ofrecer el
fin del ministerio
de la Johannes Kaiser lo ayudó cero. Kaiser, claro.
En fin.
Ahora, ese es un factor, el de las mujeres.
Y el otro es el de los jóvenes. Porque fíjate tú que en la última elección, cuando regía el sistema de inscripción voluntaria y voto teóricamente obligatorio, el 7% de los votantes de esa elección, creo que era la de 2012, tenía menos de 30 años. 7%.
Nada.
En el plebiscito el 23%. En el plebiscito el
23%. Y plebiscito
del 25 de octubre. Claro. Y te aseguro que en estas elecciones ha sido similar. Si tú consideras los menores de 35, que es donde Boric
arrasa,
la rompe. Sí.
Representan
hoy día el 36% del cuerpo de votantes. Porque además tienen una tasa de participación hoy día mayor que los mayores de 60. Si los mayores de 60 participan más o menos el 45%, los menores de 35 en el 55%.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, claro, al que le va mejor en ese segmento, si te sacan 10, 15 puntos en ese segmento, es muy difícil remontarlo. Eso es lo que explica sociográficamente, si tú quieres. Pero desde el punto de vista conceptual, para mí la explicación es simple. Al día siguiente de la elección de primera vuelta, el país amaneció relativamente dividido y empatado entre la demanda de cambio y la demanda de orden. El candidato que representaba el cambio era Boric, el candidato que representaba el orden era Kast. El desafío era hacerse cargo, claro, de la otra mitad. Mm. Y dime tú, a Boric lo vimos esforzándose de manera...
O sea, hasta rezando,
hasta inverosímil, sí, hasta inverosímil, por hacerse cargo de la demanda de la otra mitad. Pero yo no vi a Kast haciéndose cargo de la demanda de cambio. Claro. Si su oferta era volver al 17 de octubre del 2019, es decir, al día anterior, claro, al estallido, como si la demanda de orden hubiera borrado por completo la demanda de cambio. Y ese es un error de diagnóstico, a mi juicio, fatal. Que no habría tenido Sichel, de ninguna manera.
Bueno, de hecho, estamos conversando, los recuerdo, con el diputado Pepe Aut. De hecho, en las encuestas previas a las primarias, en un escenario de segunda vuelta, andaba mejor Sichel. No le ganaba a Boric, pero sí andaba mejor que Boric.
Era bastante más competitivo.
Era más competitivo Sichel que Kast.
Lógico, pero el error de Sichel fue hacer una campaña de segunda vuelta en la primera.
En la primera, claro.
Y eso es de manual. Si en la primera tú tienes que ir a por los tuyos y en la segunda tienes que ir a por el adicional. Si vas a por el adicional en la primera, pierden los tuyos, sí, que es lo que le ocurrió a Sichel.
Lo que pasa es que, claro, Sichel, los tuyos siempre fue más difuso.
Sí, pero él ganó la primaria, claro, y entonces tenía que amarrar eso. No, sí, dio por hecho, sí, que no tenían alternativa. Y era evidente, era tan evidente que tenían, claro, alternativa.
Claro. Oye, hablemos no sé si alcanzamos, del día después.
Sí, tenemos unos minutos.
Hablemos de mañana, hablemos de, en realidad, más bien el 11
ahora,
de marzo.
¿No yo cierto? Creo que esto va a estar resuelto a las 7:30 p.m.
Ya.
O sea, la tendencia va a estar clarísima muy luego.
¿Cuáles son los desafíos a partir de mañana o a partir de las 7:30 p.m?
Lo primero que hay que poner atención es cuál va a ser el discurso del candidato. Claro. Del presidente electo.
Sí.
¿Ah? Si confirma lo hecho durante la campaña de segunda vuelta o se pega un retroceso y comete el mismo error que han cometido ya tantos, y las personas somos los únicos que tropezamos varias veces la misma piedra, de creer que un resultado electoral que no es propio, porque su votación es del 25,8%,
claro, está con votos prestados,
y aunque ahora sacara 55, claro, tiene que estar perfectamente consciente de que esos votos se pueden perder mañana,
claro,
inmediatamente después,
o sea,
de elegido
presidente.
Hay mucha gente
que va a ser oposición, obvio, al minuto que ya fue electo, obvio, se transforma en opositor.
Y por lo tanto, es clave cuál es su mensaje. Si es un mensaje de integración, de unidad, de diálogo.
Y en ese sentido, Pepe, debiera recibir, por ejemplo, en público el llamado del presidente Piñera, que es una cuestión que desde el gobierno estaban tratando de coordinar con los distintos comandos, y al parecer todavía no ha salido humo blanco desde el comando de Boric, y se ha dicho que el llamado va a ser en privado, que es una cuestión muy republicana que tenemos en Chile, que el llamado se hace por la televisión.
Y hay un desayuno al día siguiente, ¿no?
Claro, el desayuno también se hacía, pan con palta y todas esas cosas.
Puede que no lo haga. Yo creo que tiene que hacer de tripas corazón y cumplir los ritos republicanos.
Claro.
Porque él tiene que, inmediatamente instalado, dar la señal confirmatoria de lo que por lo demás dijo en la campaña de segunda vuelta, que será el presidente de todos los chilenos y chilenas. Claro. Eso es clave. Es clave si la señal es: voy a gobernar para mi barra brava, mi sector, o voy a gobernar para el conjunto de los chilenos. Y yo te digo, no hay la más mínima posibilidad de que un gobierno tenga éxito si gobierna solo para los suyos. Particularmente, además, con la correlación de fuerzas parlamentarias y social, por lo demás, que existe hoy día.
Y eso va mucho más allá del discurso. Tiene que ver con las políticas.
Absolutamente.
Que se aplique, ¿no?
Absolutamente. Es decir, mira, digamos las cosas como son. La segunda vuelta habría sido distinta si alguien hubiera arrasado en la elección de primera vuelta, claro, en el Parlamento. El vértigo y la campaña del terror y esta historia de que era entre fascismo y comunismo o democracia y totalitarismo, en fin, habría tenido fundamento. ¿Pero qué fundamento puede tener? Todos sabemos que cualquiera sea el presidente, primero no va a poder desarrollar su programa maximalista. Va a tener que conversar y va a tener que, del conjunto de reformas que ha hecho, va a tener que priorizar. ¿Y en qué va a tener que priorizar? En aquellas que tienen respaldo popular. porque son las únicas que pueden encontrar respaldo parlamentario. Porque dime tú, claro, en esta situación, ninguna reforma impopular tiene posibilidades de tener respaldo parlamentario.
Posible. Pepe Aut, muchas gracias por esta conversación.